Hoy, en Visión para Vivir.
Queremos venir, que nos enseñen, que nos expliquen, pero no hacemos nada con la información, nos la quedamos con ella y queremos aprender más y tomar todos los cursos que sean, pero se nos olvida que hemos sido llamados no para conocer más o aprender más, sino para que lo poco que sepamos lo compartamos. Es el llamado al discipulado.
La Biblia dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Bienvenido a un nuevo estudio de la Palabra de Dios en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Sin duda, uno de los términos más usados en el mundo evangélico es la palabra discípulo. Pero más allá de su significado, ¿sabe usted cuál es su implicación? A continuación, escuchemos el mensaje titulado Fortaleciendo el Discipulado.
¿Qué es el discipulado? ¿Qué es ser un discípulo? Inciso A, alguien que ha completado un curso de 10 semanas de estudio bíblico. Inciso B, un cristiano bien informado, que sabe mucho de la Biblia. Inciso C, un cristiano devoto a Dios. E incisos D, un cristiano que solamente escucha música cristiana. ¿Cuál es su respuesta? La respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Se sorprende? No debiera sorprenderle, o mejor dicho, sí debiera sorprenderle, porque la mayoría de las personas, de alguna u otra manera, cada vez que escuchan la palabra discípulo o discipulado, lo encajonan en una caja y dicen que es un estudio de 10 o 12 semanas, el estudio bíblico. ¿Pero qué es el discipulado? En los círculos evangélicos no existe otra palabra tan común, tan utilizada, como es la palabra discipulado. Se ha escuchado desde los años 70 hasta nuestras fechas constantemente. Sin embargo, muchas veces podemos verlo, que en muy pocas ocasiones se practica. No hay una persona aquí en este cuarto, no hay una persona que me escuche de alguna otra manera, que no haya escuchado la palabra o haya empleado la palabra discípulo o discipulado. Pero déjenme decirles que son muy poquitas personas quienes realmente la están poniendo en práctica. Nuestra iglesia tiene como misión la misión que comparten todas las iglesias cristianas evangélicas del mundo, hacer discípulos. Esa es nuestra misión, esta es nuestra razón de ser. ¿Pero qué es ser discípulo? Bueno, la palabra discípulo en el original griego, que se dice matetes, significa aprendiz, significa seguidor, alguien que está comprometido no solamente a escuchar una enseñanza, sino a ponerla en práctica. Una persona que no es pasiva en el aprendizaje, sino alguien con la intención de poner por obra lo que está aprendiendo. Es decir, que discípulo es prestar atención con intención. ¿Se da cuenta? Atención con intención. Con la intención de poner en práctica lo que está escuchando. El pastor Eugene Peterson explica el discipulado con estas palabras. Dice, la palabra discípulo nos dice que somos personas que nos pasamos la vida como aprendices de nuestro Maestro Jesucristo. Estamos siempre en una relación de aprendizaje progresivo. Un discípulo es alguien que aprende, pero no en el ambiente académico de un aula de clases, sino más bien en el lugar de trabajo de un artesano. No adquirimos información sobre Dios, sino conocimiento práctico de la fe en Dios. ¿Se da cuenta? No es teórico, el discipulado es práctico. Aunque el conocimiento de las Escrituras es crucial para nuestra fe cristiana, es importante reconocer que el discipulado implica relación, relacionarse con esa persona de la cual estamos aprendiendo. Por ejemplo, en lo que se refiere a Jesucristo, una relación con Cristo me vuelve a mí un discípulo de Él cuando paso tiempo con Él. Porque inevitablemente discipulado es una relación de maestro a alumno. Este es uno de los temas que más me fascinan, por eso me van a escuchar que soy muy energético y entusiasta con respecto al discipulado. ¿Y sabe usted la razón fundamental? Es porque cuando yo conocí del Evangelio por primera vez, cuando alguien tomó el detalle de explicarme lo que significaba nacer de nuevo, lo que significaba ser un seguidor de Cristo, alguien tuvo la delicadeza de pasar tiempo conmigo, de mostrarme qué significaba la salvación. Porque muchas de las veces nos conformamos nosotros con explicar a la gente qué es la salvación y luego lo botamos y lo abandonamos como el perrito que no tiene dueño. Al contrario, esa persona tomó tiempo para explicarme, ahora que yo ya era salvo, qué significaba ser salvo. Y eso fue un periodo de tiempo largo. Me tomó muchos meses comprender lo que significa el que Cristo haya muerto en la cruz, haya resucitado, alcanzó el perdón por mis pecados. Jesucristo, al comienzo en su ministerio, se acercó a 12 hombres, llamó a 12 hombres, Él los seleccionó. Necesitamos tener cerca a personas que sirvan para nosotros, como decía uno de los maestros del seminario de Dallas, el doctor Hendricks. En la vida necesitamos relacionarnos al menos con tres tipos de personas. Unas personas como Pablo, alguien que nos sirva a nosotros de mentor. Otra persona que sea como Bernabé, alguien que nos aliente, alguien que nos motive, alguien a quien le rindamos cuentas, nos pida cuentas. Y la tercera relación es alguien como Timoteo, alguien a quien nosotros podamos ser mentor o podamos discipular. Al menos esas tres personas deben existir en la vida de todo cristiano. Y eso se consigue relacionándose. Jesucristo llamó a sus discípulos primero, antes de llamarles apóstoles. Y como dice aquí en un pasaje en Mateo capítulo 4, versículo 19, que para mí es uno de los pasajes clave, dice, Él les llamó y les dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Se da cuenta? Esta era una promesa, una realidad. El Señor les dijo, síganme y les voy a enseñar cómo pueden ser pescadores de almas. De modo que la idea principal de este mensaje es la siguiente: enseñamos a la gente lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Enseñamos a la gente lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Si somos nosotros discípulos, nos vamos a reproducir en otros discípulos. De lo contrario, únicamente pasamos información que muchas veces no hemos creído, porque no la hemos puesto en práctica. Por lo tanto, es importante reconocer que cada discípulo es un cristiano, pero no cada cristiano es necesariamente un discípulo. ¿Se da cuenta de la implicación? Hay un escritor que habla mucho acerca del discipulado, el profesor Gregory Ogden, y él menciona algo importante que hizo que mis pelos se pusieran de punta, los pocos que tengo aquí en la mano. Imagínense. Dice él en el libro que se llama Discipulado que Transforma: si tuviera que elegir la palabra para definir el estado del discipulado en la actualidad, lo definiría como superficial. ¿Por qué dice eso? Citando al pastor John Stott, dice: durante muchos años, la escuela dominical ha sido la de potenciar el crecimiento numérico de las iglesias. Es un gozo ver las estadísticas, pero debemos decir que se trata de un crecimiento sin profundidad. Creo que fue Chuck Colson quien dijo que la iglesia tiene 300 millas de anchura y una sola pulgada de profundidad. Muchos de sus miembros son bebés espirituales. ¿Por qué cree? Porque no han sido discipulados. Se les compartió el evangelio y yo no sé a quién se le ocurre la idea de diferenciar evangelio y discipulado. Tenemos la idea errónea de que son dos palabras distintas y dos programas distintos, cuando evangelio y discipulado son los dos lados de la misma manera. Una te presenta a Cristo y la otra te explica qué significa estar en Cristo. No podemos separarlo. Esta superficialidad, dice el autor, sale a la luz si observamos la incongruencia en el número de personas que profesan ser seguidores de Cristo en la actualidad en la nación de Estados Unidos. De hecho, en la década de los 90, George Barna hizo una encuesta y definió que el 35 al 43% de la gente encuestada decía que era nacida de nuevo. Gallup, otro de las personas que hace encuestas, tuvo un poquito más de alcance. Y él determinó que en ese mismo tiempo un 35 y un 49 contestaron que se consideraban evangélicos. Estas altas cifras merecen una explicación. ¿Por qué los líderes de las iglesias se quejan del declive moral que viven las propias congregaciones si la mayoría, la gran mayoría, clama ser cristiano? ¿Por qué vivimos en una nación como la nación norteamericana con tantos problemas y que parece cada día se aleja más de las cosas del Señor si casi la mitad clama ser nacido de nuevo en este país? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido lo que significa ser un seguidor de Cristo. Porque no hemos tomado cuidado en poder no solamente venir a una iglesia, sino querer ser discipulado. Y lo más triste de todo, porque nadie, muy pocos, muestran el interés de obedecer al Señor en lo que dice de ser discipuladores. Queremos venir, que nos enseñen, que nos expliquen, pero no hacemos nada con la información, nos la quedamos con ella y queremos aprender más y tomar todos los cursos que sean, pero se nos olvida que hemos sido llamados no para conocer más o aprender más, sino para que lo poco que sepamos lo compartamos. Es el llamado al discipulado. Si no fuera por el llamado al discipulado, todos aquí fuéramos cristianos bebés. O a lo mejor eso somos. A menos que nosotros queramos ser discipulados, a menos que nosotros busquemos discipular a alguien, no vamos a poder realizar la misión que Jesucristo empezó cuando vino aquí a la tierra y encomendó a aquellos primeros discípulos a que realizaran. Vamos a ver cuatro aspectos. Primero, el origen del discipulado, la piedra angular que es el discipulado. Dos, ¿cómo fue que eligió a aquellos primeros discipuladores? Número tres, el costo del discipulado, porque no es gratis. Y número cuatro, la práctica del discipulado. Veamos la primera y precisamente vayamos a la comisión de Jesucristo, a la comisión de Él. Mateo capítulo 28, versículo 16, nos lo pone en relieve. Esto es conocido como la gran comisión. Esta es la misión de Jesucristo para Él mismo. Y cuando Él ascendió de nuevo al Padre después de haber muerto y haber resucitado, delegó esta misión a aquellos primeros discipuladores. ¿Se da cuenta que primero los llamó a ser discípulos y después los puso a trabajar? Interesante, ¿verdad? Desde el principio, el llamado de Jesús en cada discípulo en particular ha sido que hagan discípulos, que se reproduzcan en otros discípulos. Mateo 28 comienza diciendo, en el versículo 16, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús había indicado. Cuando vinieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Me encanta leer esto en un pasaje como este, porque eso nos pone a nosotros en una mejor posición. Porque significa de que hay lugar para la duda en cierto aspecto, aún aquellos que anduvieron con Jesús, aún aquellos que vieron sus milagros, aún aquellos que aprendieron de Él, aún aquellos que durmieron cerca donde Él estaba, aún aquellos que estaban cerca de Él, algunos de ellos dudaban que Él era en realidad quien dijo ser. Así es que si usted tiene sus dudas, sus luchas, bienvenido al equipo. De alguna otra manera, todos nosotros fallamos en creerle a Dios de alguna forma. Pero no es que sea bueno, para eso estamos aquí, para aprender juntos. Sigo leyendo versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Se da cuenta? Jesús dijo, me voy, pero continuaré mi misión a través de ustedes. Porque hay otros que están llegando que necesitan saber lo que ustedes están aprendiendo acerca de lo que les dije. ¿Cuál era la misión de Jesús? Hacer discípulos. De hecho, en el original griego, el único imperativo, la única frase que es una orden, es esta, hacer discípulos. Ir, enseñar y bautizar son no verbos en sí de orden, sino están subyugados o son adverbios que están apoyando la orden principal. La orden principal es hacer discípulos. ¿Cómo lo van a hacer? Yendo, enseñando, bautizando. Esa es la forma de hacer discípulos. ¿Pero qué hace la iglesia hoy en día? La iglesia no está yendo, enseñando, bautizando. La iglesia dice, vengan, siéntense y les enseñamos. ¿Se da cuenta cómo hemos cambiado la misión del Señor? ¿Se da cuenta la condición espiritual de las iglesias? ¿Se da cuenta la condición desesperada del cristiano? Porque estamos cambiando el orden de ir. Y mientras vamos y bautizamos y enseñamos, cumplimos con la orden de hacer discípulos de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros saber si esta iglesia, cómo puedo saber yo si yo estoy siendo un discipulador, si estoy siendo obediente a la orden? Ni siquiera sugerencia, es la orden del Señor Jesucristo. Al menos el Evangelio tiene respuesta. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3 para que vea cómo fue que él eligió a los primeros discipuladores. Qué importante es conocer esto. Marcos capítulo 3, comenzando en el versículo 13. Si pudiéramos nosotros ilustrar en una sola palabra el proceso del discipulado de acuerdo a la orden que dio Jesús, la palabra clave sería multiplicación. Discípulos haciendo discípulos que hagan a su vez discípulos hasta que toda la tierra sea llena con el Evangelio de Cristo, hasta que todas las personas conozcan a Jesucristo. Esa era la misión del Señor y todavía se sigue cumpliendo. Jesús mismo en su ministerio pasó tiempo, un poco de tiempo hablando a las masas. ¿Por qué a veces pensamos que Jesucristo se la pasaba entre las multitudes? 5,000 personas más 5,000 mujeres dando alimentos y vemos esas grandes cosas. Y de ahí inventamos lo de las cruzadas, lo de la evangelización. No es nada de malo con ese tipo de aspectos, pero no necesariamente significa ser discipulado. Porque discipulado es relación. ¿Y cómo una persona se relaciona con 15,000 personas en un estadio o 50,000 personas en un estadio? ¡Carambas! Eso es simplemente una predicación como la que estoy haciendo. Esto no es discipulado. Esto es simplemente enseñar un poco de Biblia. El discipulado es pasar tiempo uno a uno, persona a persona, pareja a pareja, familia a familia, aprendiendo a caminar juntos. Algunos piensan que porque Jesús estaba pasando tiempo con miles, la mayor parte del tiempo del Señor Jesucristo lo hizo con un pequeño grupo que Él mismo seleccionó. Un grupo de 12 que primeramente llamó discipuladores y ya después los puso a servir llamándolos apóstoles. Mateo capítulo 3 nos habla de eso. Dice el versículo 13. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería. ¿Se da cuenta? Intencional. No fue, a ver, síganme los buenos. Y todos se levantaron y dijeron, no. Él categóricamente dijo, 1, 2, 3, 4. No, tú no, estás muy chiquito. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, vénganse. Y después de esos 12 pasó tiempo con 3 de una manera más directa y particular. Qué interesante, ¿verdad? Estos, versículo 16, son los 12 que él escogió. Simón, a quien se llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó los hijos del trueno. ¿Quién sabe? Porque después se los explicaré. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo del Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús no mandó pedir la hoja de vida. No mandó solicitar el currículum vitae de ellos para ver, este me interesa, este me interesa, este no. Jesús no les empezó a preguntar, a ver, lléname esta forma para ver cuál es el tipo de personalidad que tienes. Jesús no los entrevistó para ver, a ver qué es lo que tienes que aportar. Él no estuvo llamando a las personas más preparadas, más inteligentes. Él no estuvo llamando a aquellos que tenían el poder de ser personas exitosas. No, él llamó, como dice Robert Coleman, en su excelente libro titulado El Plan Maestro de la Evangelización, a la gente de la cual la gente menos esperaba. Fíjense lo que dice ahí. Dice Coleman, lo que más nos intriga acerca de estos hombres que a primera vista no nos impresionan como hombres claves en la vida de Jesús, no es tanto lo que hicieron, no es tanto lo que eran, sino lo que no eran, lo que no hicieron. Ninguno ocupaba lugares prominentes en la sinagoga y ninguno pertenecía al sacerdocio levítico. En su mayoría eran obreros comunes, probablemente sin entrenamiento profesional, más allá de los rudimentos del conocimiento necesario de acuerdo a sus vocaciones como pescadores, cobradores de impuestos, etc. Tal vez algunos de ellos procedían de familias consideradas de bajos recursos, como los hijos de Zebedeo, al menos ellos eran un poquito más pudientes porque tenían negocio familiar, pero ninguno de ellos podía ser considerado como rico. No poseían títulos académicos ni en las artes y filosofías de su época. Al igual que su maestro, su educación formal muy probablemente se consiguió en las escuelas de las sinagogas. La mayoría de ellos creció en la sección pobre del país, alrededor de Galilea. Aparentemente, el único de los doce que vivió en la región más refinada de Judea fue Judas Iscariote. Para cualquier estándar de la cultura sofisticada de ese tiempo, de seguro ellos serían considerados como una colección de almas harapientas, unos pordioseros. ¿Te das cuenta? Jesús escogió a personas comunes y corrientes, como nosotros, para ser los encargados de completar la misión que Él había empezado aquí en la tierra, de hacer discípulos. Pero el orden progresivo es importante. Vea muy bien lo que dice el versículo 14, que para mí realmente es uno de mis versículos favoritos. Dice el versículo 14, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. La primera palabra, el orden de aquí, primero que nada, él los llamó para que lo acompañaran, para que pasaran tiempo con él. Ahí está la clave del discipulado, pasar tiempo con el maestro. Si nosotros no pasamos tiempo con el maestro, difícilmente podemos considerarnos seguidores del maestro porque no entendemos ni sabemos quién es él en realidad. Por eso primero Jesús seleccionó a 12. ¿Para qué? Para que lo acompañaran, para que estuvieran con él. La tarea del ministerio vendría más adelante, el servicio vendría después. Primero la selección, luego la asociación y más adelante el servicio. Los discípulos se involucran con Jesús antes de entrar en acción por Jesús. El error más grave que cometemos las iglesias es que cuando una persona tiene un par de domingos viniendo a la iglesia y porque conoció a Cristo apenas 2 semanas, porque tenemos necesidad, inmediatamente los ponemos a servir en la iglesia. Y ellos ni siquiera saben quién es Jesús, ni siquiera saben las implicaciones de ser un creyente, pero los ponemos a servir porque alguien tiene que servir. Y es un error porque hay posiciones claves donde las personas requieren ser maduras. No podemos imaginarnos a personas que están dirigiendo la alabanza que no tengan una relación personal con Cristo. Se han dado casos, tristemente, pero nos hemos arriesgado en el nombre del Señor, pero de alguna manera vemos la razón por la cual la inmadurez impera. Porque no hay una relación con Cristo, no porque tengas un buen talento musical y cantes bonito, si no tienes una relación con Cristo, no sabes para qué estás cantando, no sabes lo que estás diciendo. Hace un ratito que estábamos entonando estas alabanzas, varias ocasiones me tuve que callar, no porque no quería que escucharan mi melodiosa voz, sino porque realmente me estaba dando cuenta que el Espíritu Santo estaba trayendo frases a mi pensamiento de decir, tú no has rendido todo al Señor, tú no has postrado todo al Señor. No digas que vas a levantar las manos y estás así como congelado. Quiero levantar mis manos y estoy más tieso que una estatua. A veces cantamos puras mentiras. Y veo al Señor Jesús sentado ahí en su trono diciendo, ya cállate. Si me lo imagino sentado ahí en los de La Voz o en los de Frisco Tiene Talento, dijera, que se vaya. Vámonos. Porque no es consistente lo que canta con lo que hace. Porque a veces pensamos que el cantar únicamente es entonar cosas al viento. Por eso el líder de alabanza, las personas que cantan, las personas que están en una posición clave, deben ser personas que están pasando tiempo con el maestro. De lo contrario, no sirve lo que ofrecen. Lo único que van a recibir de recompensa es un aplauso de la gente y es todo. Pero no el agrado de Dios.
Recuerde, un discípulo no adquiere información sobre Dios, sino conocimiento práctico de la fe en Dios. Usted está en compañía de Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta con el mensaje Fortaleciendo el Discipulado, el cual forma parte de la serie Fortaleciendo sus Valores. Si usted desea adquirir una copia del estudio de hoy, visite visionparavivir.org. El pastor Charles Swindoll confiesa que cumplir la voluntad de Dios puede ser un proceso largo y también doloroso. Conozca aquellos momentos que él mismo tuvo que pasar y que están plasmados en el librito Encontrar y Seguir la Voluntad de Dios, y que Visión para Vivir y el pastor Swindoll le ofrecen durante este mes. Será una herramienta útil para conocer y disfrutar de la obra de Dios en su vida. Pida hoy el librito Encontrar y Seguir la Voluntad de Dios al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Esta oferta especial también la puede adquirir llamándonos al 1-800-898-4847. Y si usted se encuentra fuera de Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. De igual forma, le ofrecemos nuestro sitio web para encontrar, aparte de la oferta del mes, varios artículos y también devocionales escritos por el pastor Swindoll. Visite visionparavivir.org. Y si usted hasta el momento nunca se ha comunicado con nosotros, permítame animarle a que lo haga hoy, ya que tenemos un regalo que Visión para Vivir le ha preparado únicamente para quien se comunique por primera vez con nosotros. Una clave para ser un buen discípulo es pasar tiempo con su maestro. Mañana el pastor Carlos nos hará un llamado justamente para no descuidar nuestra relación personal con Dios, con el mensaje Fortaleciendo el Discipulado. ¡No se lo pierda!
Este mensaje, Fortaleciendo el Discipulado, fue copyright 2015 y su grabación fue copyright en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc., todos los derechos reservados mundialmente.